en Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
La historia del Antiguo Egipto ha fascinado durante siglos por la grandeza de sus monumentos, el misterio de sus jeroglíficos y la poderosa imagen de faraones convertidos casi en leyendas. Sin embargo, más allá de lo que suele aparecer en los manuales, existe un Egipto mucho más cercano, complejo y sorprendente. El de los trabajadores que levantaron templos, los escribas que administraban el reino, las intrigas palaciegas, las creencias cotidianas y los avances técnicos que sostuvieron una de las civilizaciones más duraderas de la humanidad. Ese es precisamente el territorio que explora José Miguel Parra en su obra Esto no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto, publicado por Books 4 Pocket. Hay que decir que José Miguel Parra es uno de los especialistas españoles más reconocidos en egiptología, licenciado y doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su investigación doctoral a las pirámides del Reino Antiguo. Si se hace una comparativa con el trabajo diario de los arqueólogos del pasado y los de la actualidad, José Miguel, ¿cómo era realmente la labor de excavar una tumba y qué dificultades se enfrentaban en cada campaña?
Bueno, la verdad es que no tiene nada que ver cómo se excavaba, o casi nada que ver cómo se excavaba una tumba a finales del 19 como se hace ahora. Antes, francamente, era muy rápido y ahora nos podemos pasar un par de campañas o tres para limpiar simplemente un metro o un par de metros de corredor o incluso de patio. Entonces, ahora somos capaces de sacar mucha más información de muchas más cosas, ¿no? Del terreno, de los insectos, de la madera. Entonces, eso antes no se sabía, no se podía hacer y claro, era dejado de lado,
¿no?
Entonces,
básicamente, se limpiaba la tumba. Tampoco, ¿no?
Claro, no había modo, no se le podía sacar porque, bueno, en algunos casos sí, hay unos casos que hay algunos que eran un poco chapuceros entonces y que podían haber sacado más información, pero digamos que ahora podemos sacar información de muchas más cosas, de modo que se hace todo mucho más despacio y para limpiar una tumba pues requiere mucho tiempo, ¿no? Antes básicamente era se limpiaba la tumba y se copiaban los dibujos y ya está. Y ahora se copian los dibujos, se mira la arena, por dónde ha entrado, por dónde va a entrar, si esa arena puede indicarnos que ha habido varios momentos de ocupación de la tumba, se puede escarbar debajo de la arenilla que protege o incluso atrapa la información que hay en las paredes y se puede sacar eso, información de muchos, muchos lugares.
Hay ocasiones incluso, fíjate Pilar, que es como está diciendo José Miguel, la limpieza superficial de todo lo que es el área, la retirada controlada de lo que es la arena y los escombros, un registro fotográfico exhaustivo que se suele hacer, la medición topográfica, la clasificación de materiales, la conservación de las piezas más frágiles, obviamente, y luego la redacción de lo que es todo el trabajo que se va haciendo. Y es que antiguamente también, claro, era diferente, ¿no? Primero porque antiguamente saqueos continuos, de hecho, rara es la tumba que no sufría saqueo, los derrumbes naturales, porque esto al fin y al cabo estaba excavado y es lógico, ¿no? En la propia geología, las reformas que se hacían sobre tumbas, los sellados rituales, que en muchas ocasiones no te los encontrabas porque entra en la redundancia, ¿no? Se lo habían saqueado. Y luego también, bueno, pues huellas incluso que te encuentras de ocupación humana de muchos de esos lugares. Por tanto, a día de hoy es importante, ¿no? Se trabaja con cepillos, muchas veces los vemos trabajar con los cepillitos y decimos, anda que no tiene que ser pesado eso, a ver, nota allí con la brochita dándole aquello, pero es que es la única forma de hacer un trabajo exhaustivo donde todo cuenta y donde todo te puede aportar información precisamente sobre lo que se está haciendo en una determinada tumba.
Debido también a esa delicadeza, ¿no?, con la que tienen que trabajar, José Miguel, por cierto, quiero poner en valor tu participación durante años en el proyecto Dieuti, no sé si se
Yehuti,
dice,
Yehuti.
Yehuti,
Yehuti.
Excavando en la necrópolis tebana de Luxor. Pero ahora quiero fijarme en Nabta Playa, uno de los yacimientos prehistóricos más fascinantes del noroeste de África, cuyos círculos de piedra son considerados uno de los precedentes astronómicos más antiguos del mundo. ¿Cuál es la verdadera trascendencia de este lugar?
Bueno, pues es muy importante. ¿Por qué? Vamos a situarnos. Estamos como a 800, no, a más, a cerca de 1000 kilómetros. Quiero recordar que está aproximadamente 1000 kilómetros, digamos, quizá no tanto, pero por ahí anda, al sur del Cairo, ¿vale? Y nos estamos metiendo, creo que son como 200 kilómetros hacia el oeste. Y es muy importante porque eso nos indicó de dónde llegaba o de dónde vino la civilización egipcia. Sabéis que muchos piramidiotas y amantes de los misterios y estas cosas sostienen que Egipto apareció como una cultura de la nada, perfectamente formada. Bueno, pues resulta que en Nabta Playa hemos encontrado las referencias que nos hacen en Nabta Playa en más sitios. Lo que pasa es que el Sahara antes era, y cuando digo antes, hace 10.000, 12.000 años, era una zona de sabana. Llovía, había animales y digamos que la gente que vivía por allí lo que hacía era seguir los animales en sus recorridos por la sabana y de repente en la época de lluvias pues se quedaban en las lagunas estacionales que se formaban. Y que cuando se quedan convertidas, petrificadas por el tiempo, se convierte en lo que se llama playas, ¿no? Uh-huh. Ese es el nombre científico. Pues resulta que, claro, cuando empezó a cambiar el clima, empezó a desecarse todo eso, pues la gente se fue acercando hacia los lugares que había agua. Y en este caso, esos señores y más señores acabaron llegando al Nilo. Y claro, de ahí viene. Y en Nabta Playa, cuando hablamos de círculos de piedra, está muy bien que no has dicho la palabra megalíticos, porque no lo son. La piedra más grande, quiero recordar que tiene como 70 centímetros de alto. Pero sí es cierto que hay un círculo con unas piedras bastante, bastante pochas y maltrechas, porque no están talladas como las piedras de Stonehenge, por ejemplo. Pero sí se advierten como dos entradas, ¿no? Y esas entradas están orientadas hacia estrellas y luego además alrededor de todo ese círculo, que no ocupa mucho, me parece que tiene como un par de metros de diámetro, no tiene más, hay una serie de alineamientos de piedra que sí están orientadas hacia estrellas, Sirio y el cinturón de Orión, que luego han tenido bastante que ver en la cultura egipcia faraónica, ¿no? Entonces eso nos indica que habían ya recibido, los egipcios llegaban desde allí, desde el desierto, que no aparecieron de la nada.
Y es algo que digamos que puede engrandecer un poco más la historia de Egipto, porque como bien decía José Miguel, no, esto no apareció de la nada, ni vino una nave extraterrestre y bajó y lo dejó aquí, ah, venga, ahí tira, vosotros y construir la pirámide que yo ya vuelvo. Y es algo mucho más profundo, es la antropología más básica, pero más precisa para conocer cuáles eran los ancestros, posibles ancestros de los egipcios, mediante esa coincidencia que decía él sobre Sirio, las piedras estas, algo parecidas, bueno, incluso un poco anterior a Stonehenge, este tipo de formación, según la datación, un poco anterior a la formación de Stonehenge. Por lo tanto, tenemos ahí un germen de comienzo de la inteligencia. Si esto podemos decir o podemos asociar inteligencia a los primeros cultos relacionados con la observación de los astros y la derivación después de esta observación hacia labores mucho más mundanas y mucho más humanas, como por ejemplo la fijación de las estaciones para la recolección y siembra posteriormente los egipcios, anteriormente quizá la observación de estas estaciones para saber exactamente cuáles eran las épocas más propicias de caza, cuáles eran las épocas en las cuales había más lluvias y por lo tanto había que buscar otros lugares para establecerse, en fin, una serie de conocimientos prácticos que se podían extraer de todo eso y que después fueron trasladados a un calendario, porque bueno, esa disposición de piedras que la haya hecho la propia naturaleza es un poco difícil teniendo en cuenta la intencionalidad de las mismas, y ese calendario que podría, se ha visto en otros lugares más del mundo, y que podría tener pues esa una misma idea común que no una idea trasladada por extraterrestres de un sitio a otro, sino simplemente algo que es normal. El ser humano, cuando llega a una dificultad, da igual la parte del mundo donde esté y no hay conexión entre ellos, siempre llegamos a la misma conclusión para resolver ese tipo de problema que tengamos delante. Ya otra cosa es el aspecto técnico que utilicemos, pero la base de la idea es más o menos la misma en todos los lugares del mundo. Luego, lo que único que eso quiere decir es que todos pensamos de la misma forma como especie humana que somos. Ya después lo resolvamos mejor o peor.
José Miguel, de los análisis de ADN realizados sobre momias reales del Valle de los Reyes, que revolucionaron el estudio de la familia de Tutankamón y de la llamada dinastía anárnica, una de las etapas, por cierto, más complejas y controvertidas del Antiguo Egipto, ¿hay algún secreto destacable que se haya revelado gracias a ellos?
Bueno, el secreto más revelable es que el señor que lo inventó, que es Svante Paabo, que ganó el premio Nobel hace un par de años, dice que es imposible analizar el ADN de las momias egipcias. Simplemente porque, no porque haya pasado mucho tiempo, sino simplemente porque el método de momificación degrada el ADN lo bastante como para que no sea posible hacerlo. Y pasa es que el caso es que él mismo empezó su investigación utilizando momias egipcias para descubrir esta técnica. No, lo que pasa es que bueno, el equipo contrario que se puso a hacerlo decidió que sí y le dieron unos resultados interesantes, pero que entraban dentro de lo posible. Evidentemente, de las posibilidades que hay, ellos han elegido la que mejor les cuadra, ¿no? Porque han decidido que este señor es hijo de este señor, cuando a lo mejor este señor podía ser el tío del otro, ¿no? Entonces, esa es un poco la variación que hay en el estudio del ADN, que se ha hecho, que hay algunos científicos que aceptan los resultados, que hay otros científicos que no los aceptan, y que los resultados que se han publicado son básicamente que Tutankamón es hijo de Akenatón, que Akenatón es los restos humanos que se encontraron en la KV-55, que estaba casado, que tuvo a Tutankamón con una hermana, si no recuerdo mal, y el último era... había algo más. Bueno, que los dos fetos de la tumba de Tutankamón eran hijos suyos, casado, que se casó con su hermana, y que han descubierto que dos de las tumbas que estaban en la tumba de Amenofis II, en la KV-35, pues eran su abuela y su esposa. La dama joven y la dama vieja, si no recuerdo mal.
Eso ha sido siempre un clásico, que es la diatriba, ¿no?, de los padres de Tutankamón, los hermanos, la madre. Sí hay que decir que bueno, en el antiguo Egipto lo que había era una endogamia dinástica, que era ya clásica, que de esto no nos tenemos que asombrar, ni mucho menos. Y bueno, hay muchos investigadores que consideran incluso que la salud que tenía Tutankamón, que decía que era frágil, yo no lo sé porque no estaba allí para verlo, pero sí es verdad que pudo estar relacionado, o bueno, en parte, según indican los científicos, con esa elevada consanguinidad que tenía, claro, y que daba problemas como debilidad ósea, alteraciones de movilidad, vulnerabilidad inmunológica, riesgo de enfermedades hereditarias, que al fin y al cabo, en cualquier manual donde se pueda consultar los efectos de la endogamia te van a citar esto, no es ni más ni menos. Pero sí es verdad que como decía José Miguel, ahí siempre va a aparecer esas dudas, ¿no?, que hay razonables, porque bueno, en el Antiguo Egipto se le concedía mucha importancia a todo esto. Y luego ese matrimonio entre medio hermano, como Tutankamón y Anjesenamón, que los nombres desde luego tienen tela, que era hija de Akenatón, y probablemente, fijaos como siempre va el probablemente, presuntamente, supuestamente, de Nefertiti,
como
lo
cualquier
cual...
caso policial, igual, es una cosa parecida. Esto es aplicado a la arqueología.
Pero bueno, existen las complejidades, porque esto no es como hacer una prueba de ADN ahora mismo, ¿no? Tiene su complejidad y Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Dónde está con certeza la momia de Nefertiti? ¿Quién fue exactamente Semenkara? ¿Hubo corregencias complejas no reflejadas claramente? ¿O qué miembros de la familia murieron antes y cuáles gobernaron realmente? Es que son muchas preguntas las que hay, con lo cual Egipto siempre están surgiendo temas de debate.
Sin duda. Por cierto, sobre la muerte de Tutankamón, que ha sido uno de los grandes enigmas históricos del siglo XX y XXI, José Miguel, ¿qué puedes comentar? ¿Fue asesinado o esa teoría podría desmontarse a través de las últimas investigaciones llevadas a cabo?
Bueno, depende de cómo lo veas. Si nos fijamos, la momia fue radiografiada en 1925, que fue cuando se desvendó, y luego se repitieron esos estudios de rayos X en el año 68. En el año 68 encontraron varias esquirlas de hueso dentro del cráneo, y eso sirvió para pensar que es que evidentemente le habían dado un golpe a mala intención por detrás y eso le había causado la muerte. Lo que pasa es que luego, cuando se han hecho nuevos estudios, en especial el escaneo del año 2005, si no recuerdo mal, pues se descubrió que esas esquirlas habían sido producidas perimortem, es decir, después de la muerte, o por el propio equipo de Howard Carter, porque la verdad es que costó tanto sacar la momia del pegamento en el que se habían convertido los aceites y ungüentos que le habían echado encima al momento de enterrarla, que la pobrecita pues se acabó partida en varios pedazos, los brazos, las piernas, el cráneo, el torso, de modo que se achaca a eso. Luego se dijo que, claro, que habían descubierto que tenía una rotura en la pierna, que, bueno, pensaron que es que se había infectado y eso lo había matado. Claro, en una época en la que no hay antibióticos, pues era lo más lógico. Luego resulta que no, que tiene una pequeña necrosis en los huesos, en el hueso del pie, de uno de los pies. Y vale, en el mismo equipo unos consideran que eso es una necrosis y otros consideran que simplemente es que resultó quemado por alguna circunstancia mientras lo estaban momificando. Pero claro, esto es lo que dice pero si haces la reconstrucción, luego resulta que tienes a un niño de 8 años aproximadamente que llega al trono. Es decir, que se están luchando, gente en la sombra está en principio luchando por el poder, porque claro, tenemos a la religión tradicional que quiere volver a recuperar sus privilegios, y luego tienes a la religión amárnica que están viviendo allí en Amarna y que tal. Entonces siempre puedes pensar que es que al final alguien le hizo algo y acabó matándolo, de modo que hay gente que todavía no rechaza que pudiera haber muerto por una conjura de palacio, pero bueno, no hay modo de saberlo. En cuanto a las pruebas físicas de su cuerpo, creo que os he contado todas las que hay y las posibilidades que hay de interpretaciones. Ya te digo que esas esquirlas que estaban dentro del cráneo parece ser que son posteriores a la muerte, y nadie sabe qué pudo ser con esa rotura de la pierna, bueno, y esa necrosis, ¿no?
También se sabía que era un faraón que usaba bastones, por lo tanto se pensaba, se tiene la sospecha que podría ser de una salud frágil, por lo mismo que hemos dicho hasta ahora mismo, la endogamia, que tanto de estragos causa genéticamente.
Bueno, si me dejís, ya que lo hemos mencionado nuevo, voy a interrumpir, perdóname, pero lo de la endogamia es bastante relativo en este caso, porque la endogamia, sí, os cuento, la endogamia era completamente natural en el mundo de los Ptolomeos, pero nada más. En el mundo faraónico, en 3.000 años, quitando los 300 últimos años de Ptolomeos, quiero recordar que hay como una docena de casos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que, como los egipcios eran así, la palabra para esposo y para hermana es la misma, es senet. Entonces, no hay modo de saber si estás hablando de verdad de una mujer o de una esposa. Y en el caso de los faraones, muchas veces se casan lo habéis mencionado antes, con medio hermanas. De modo que el problema endogámico es mucho menor de lo que parece a primera vista, ¿no? Porque si se acumula tanto, como en el caso de los austrias españoles, bueno, de los austrias y de las coronas, neuronas europeas, todo el mundo ahora mismo, todos están o casi todos tienen hemofilia porque todos querían casarse con alguien descendiente de la reina Victoria inglesa, pues algo parecido, ¿no? Pero en el Egipto antiguo no era tan... tan grande, pero es cierto que puede darse el caso de que en este caso, como hemos dicho, que era una hermana con la que se casó, luego su padre se casó con una hermana o medio hermana, porque no la tenemos. El problema es que no la tenemos reconocida, no sabemos qué es, cómo se llamaba, no, es anónima para nosotros. Simplemente es ese análisis de ADN que ha decidido que, o nos ha dicho que esa momia puede ser su hermana. De modo que ahí hay algún matiz. Pero es cierto que el muchacho no parecía ser demasiado atlético. En cuanto a los bastones, es una posible interpretación, pero tampoco tiene que ser, porque los bastones en el Antiguo Egipto son un símbolo de poder. De modo que el faraón necesita muchos símbolos de poder. Que a lo mejor era un poco... Entendido. Sí, tenía sí, en los pies tenía alguna deformación. Eso le podía obligar a llevar... Pero es que muchas veces los faraones eran llevados directamente en sillita de manos, por así decirlo, ¿no? De modo que, bueno, hay matices. Siempre con este periodo fascinante del final de la 18 dinastía sucede eso, que hay mucha información parcial y el puzzle o la reconstrucción, que es lo que intentamos hacer los historiadores, una reconstrucción lo más fiel posible del pasado, hay muchos modos de encajarlos, ¿no? Y bueno, pues eso es el encanto que tiene, ¿no? Además de esas extrañas estatuas de principios de la dinastía que luego cambian y se vuelven más normales, pero bueno, simplemente una cuestión ideológica, no de malformaciones físicas del propio faraón.
Bien. Y bueno, añadir un poco más, pues posiblemente habría padecido malaria, con lo cual pues la salud de Tutankamón sería bastante frágil y eso le pudo llevar una cadena de consecuencias físicas debido a las causas por enfermedad o por otros tipos de hechos que podían haber ocurrido durante su vida, y por eso es por lo que murió tan jovencito.
La noche más hermosa.
Hablando con el autor de Eso no estaba, en mi libro de historia del Antiguo Egipto, José Miguel Parra, que en tu doble condición de investigador riguroso y narrador accesible se hace patente en las páginas de esta obra esa cualidad tuya, ¿no? En la que también se hace referencia a Nefertiti, una de las figuras más poderosas y enigmáticas de toda la historia egipcia. José Miguel, ¿cómo logró acumular tanto poder político y de qué forma consiguió llegar a gobernar como faraón?
Bueno, es muy sencillo, se casó con el rey. lo que pasa es que una de las interpretaciones es lo más evidente, ¿no? Pero eso es una pequeña perogrullada. Pero sí sabemos que venía de una familia de Ajmín, que era una familia poderosa. De hecho, es posible que sea hija de Ay, que es el señor que acabó heredando el trono después de morir Tutankamón sin descendencia, ¿no? Entonces digamos que era de familia bien, que estaba entre los círculos del poder, que debía ser una persona atractiva, guapa, pero su busto no es un retrato, ya os lo cuento ahora si quieres, incidimos en eso. Y bueno, pues desde el principio la verdad es que aparece siempre al lado de su esposo y aparece en un par de ocasiones representada de un modo que antes estaba reservado exclusivamente a los faraones. Y de modo que cuando al final del reinado, en un momento dado, no sabemos si se convirtió, se cambió el nombre, es Nefertiti, Neferbatón, si no recuerdo mal, y se convirtió en regente mientras su esposo vivía, y luego su esposo se muere y ella accede al trono y se vuelve a cambiar el nombre. No sabemos si se convierte en Esmenjare o no, porque ahí sí que hay multitud de interpretaciones con respecto a eso. Tampoco sabemos si es ella la reina que escribió al rey Tita diciéndole que se había muerto su esposo, que ya no tenía hijos y que, por favor, que le mandara un príncipe de buen ver para convertirlo en faraón de Egipto. Bueno, pues hay muchas cosas, pero básicamente era una mujer que evidentemente tenía sus cualidades políticas, que vivía en la zona del poder, en torno al poder, y que, bueno, se casó con el faraón, y gracias a su buen hacer, pues el faraón la convirtió en su regente, su compañera política, además de compañera en el trono, y acabó llegando a dominar Egipto durante poquitos años, dos, tres como mucho.
Que además a ella se la representan diferentes posturas, ¿no? Participando en ceremonias oficiales, ofreciendo dones a Atón. Recordar que aquí es cuando se produce ese cisma, por llamarlo de alguna forma, y de Amón se pasa a Atón, un único dios solar. Bueno, digamos que a los sacerdotes no estaban muy contentos con el cambio, y luego también se la representa incluso golpeando a enemigos, que era un gesto reservado al rey, o sentada junto al monarca en casi igualdad visual, o portando las coronas, los atributos de la soberanía, que al fin y al cabo era todo como muy simbólico, como muy en ese papel. Y eso convertía a Nefertiti en una figura también sagrada dentro de lo que era, evidentemente, la época que le toca vivir, en un pilar de ese culto nuevo que se hace a Dios Atón, y en el símbolo de una nueva unidad dinástica, que al fin y al cabo era lo que se impulsó en una época convulsa, por lo que os he comentado, ¿no? Porque, y si no, que me corrija en este caso José Miguel, yo me imagino, José Miguel, que los sacerdotes muy contentos no estarían con el cambio, ¿no?
Efectivamente. Bueno, no es tan radical, a veces sí, tan radical el cambio. Simplemente no pensemos que Atón fue una deidad que se inventó Ajenatón, no, al contrario. Existía como representación física del dios. El Atón es el globo solar, por así decirlo. Entonces, él decidió, más que un monoteísmo, lo que decidió es que hay muchos dioses, pero yo al que adoro es a este. Y estamos empezando a descubrir que la gente normal, la gente de la calle, la gente seguía adorando a sus dioses, ¿no? Entonces llevaba su amuleto, y cuando había pues un problema en el parto, iba a parir, pues ahí estaba nuestra amiga el dios Bes, ¿no? Y bueno, pues ahí estaban. Esos dioses no desaparecieron. Lo que pasa es que luego él, desde el poder, en un momento dado sí que decidió borrar todas las menciones que aparecieran de Amón por ahí. Entonces, claro, es cierto que ese poder económico y político que tenían, pues sí que desapareció. Por eso se fue un poco, abandonó la capital religiosa, que era Tebas, y se buscó una capital que está justo a medio camino entre el Cairo entre Mefis y la ciudad de Tebas, ¿no? Es un poco la elección.
José Miguel, la Gran Pirámide de Giza, construida durante el reinado de Keops, que sigue siendo una de las obras más admiradas de la humanidad, ¿cómo se construyó? ¿Qué explicación ofrece la arqueología moderna?
Uy, lo sabemos perfectamente, no hay ninguna duda respecto a eso. Sabemos qué utilizaron para construirla. Lo que no sabemos exactamente es cómo lo utilizaron para construirla. Pero claro, la gente no lo sabe, porque no lo... Claro, es el detalle, ¿no? Como decía el otro, el diablo está en los detalles.
Bueno, sí, sí, sí. Pues,
en este caso, sabemos que utilizaron rampas, sabemos que utilizaron palancas, y lo que la gente no sabe es que los egipcios sí que tenían polea y sí que tenían utensilios que permitían cambiarle el ángulo de tiro de las cuerdas. Tampoco saben que la cantera de donde salían las piedras está a 600 metros al sur de la pirámide, ¿no? Y sabemos, porque tampoco lo saben, que hemos encontrado restos de esas rampas. Tampoco saben que la pirámide no está construida con bloques de Lego. Y con eso me refiero a que todas las piedras son iguales y están escuadradas a la perfección, ¿no? En el centro de esa inmensa mole de 150 metros de altura, casi, lo que hay es un mojón de piedra de la meseta. Uh-huh. De modo que, calculando, aproximadamente puede que el 20-25% del volumen total de la pirámide no esté construido, simplemente sea roca de la meseta que está allí. ¿Qué es lo que pasa? Que en una pirámide el 80% del volumen de la pirámide está en el tercio inferior. De modo que si con ese mojón nos quitamos el 40%, el 20% del volumen de la pirámide, ya no hay que construir tantos bloques, no hay que colocarlos con tal precisión. En realidad, cuando te fijas, hay un agujero en la cara sur, cuando te fijas y ves más allá de los bloques del revestimiento que ya no, que han desaparecido, ves que el interior está convertido, sí, con piedras grandes, pero que están amontonadas con talento, y el espacio entre ellas está relleno con piedras más pequeñas y arena. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, el sucesor y heredero de Keops fue su hijo Yedefre, no fue su hijo Kefren. Que le vino después de su medio hermano, medio hermano. Pues tiene con su tumba construida en Abu Rawas, que está como unos 8 kilómetros al norte de Giza. Bueno, pues de esa pirámide lo único que queda es el mojón de roca central y el cálculo que se ha hecho, que equivale al 44% del volumen de la pirámide. Con lo cual los egipcios eran antiguos, pero no eran tontos. Les gustaba construir bien, bonito y barato, si era posible. Lo que pasa es que es cierto que estas pirámides de la Cuarta Dinastía son unas moles inmensas, no hay modo de imaginárselas hasta que no estás allí, de piedra. Entonces sabemos, por ejemplo, que hay una rampa que sale de la cantera, que lleva hasta la esquina suroeste, y puede ser que sea a la esquina sureste también, y gracias a eso nos elevamos 15 o 20 metros, por ejemplo. Eso no requiere una inclinación muy grande, no requiere una rampa muy grande, y luego a partir de ahí se puede construir utilizando lo que sabemos utilizar, aunque son palancas y cuerdas, pero no sabemos exactamente cómo se utilizaron.
Yeah. Además de eso, habla mucho. La construcción de las pirámides no solamente habla de una obra magnífica, sino habla de un estado en plena forma, porque había, bueno, se piensa que podrían trabajar en torno a unos 20.000 personas allí en esta obra. Imaginaos la logística que haría falta para alojar, alimentar y coordinar a toda esa gran masa de personas. Hoy en día hay empresas con 1.500 personas y ya tienen problemas. Imaginaos 20.000 en una empresa para construir esto. Además, había que coordinar turnos de trabajo. Había que transportar esos bloques de piedra, pero además controlar el Nilo para que sirviera para transportar esas piedras en algunos momentos de la construcción. Y bueno, pues no era magia, era más bien matemáticas.
La arqueología nos ha, en los últimos años, la arqueología nos ha descubierto muchas cosas. Se calcula que esas 20.000 personas son en todo Egipto. Digamos que en Giza habría como unas 5.000, 6.000. Lo sabemos además porque es que hemos descubierto el poblado de los constructores de las pirámides, y en las habitaciones que hay, el campamento, bueno, en realidad es bastante más que un campamento, es de verdad, hay tres calles, hay sitios para dormir que tienen dos pisos de altura, hay sitios para fundir las herramientas, hay sitios para hacer el pan, hay secaderos de pescado. Pues ahí se calcula que aproximadamente podían vivir unas 5.000 y pico personas, ¿no? Entonces, es cierto que del otro lado del río está la cantera de Tura, que es donde venían esos bloques perfectamente cuadrados, estos sí, que se utilizaban para recubrir la última capa de la pirámide, ¿no? Que le daban un aspecto brillante. En el año 2013, en un puerto de la Cuarta Dinastía, de la época de Keops, que se descubrió, se excavó, ya te digo, a la orilla de Mar Rojo, en el Wadi el Yarf, se descubrieron unos papiros maravillosos, los papiros más antiguos escritos que se conocen. Y entre esos es básicamente el diario de trabajo de un capataz con sus hombres. Y tenemos el diario de 3 meses de su trabajo llevando piedras a la Gran Pirámide. Son piedras, eso sí, como has dicho muy bien, que tenían que cruzar el río, venían de Tura. Y él nos lo dice de una forma, desgraciadamente no se anda con chiquitas, y nos dice la información pura y dura. Y es básicamente, día 1, estamos en Tura, cargamos los bloques en el barco. Día 2, cruzamos el Nilo. Día 3, hacemos noche en la boca de Shah, ¿cómo se llama? De Ahed Jufu. Ay, se me acaba de ir el nombre de la cabeza, disculparme. Pero
No
bueno,
te
es un
preocupes.
sitio donde se acumulaba, digamos, un poco el material que luego se acababa llevando al pie de la obra, ¿no? Entonces, eso durante 3 meses. Entonces, excepto un vídeo, creo que es la información más precisa y maravillosa que podemos tener sobre cómo acabó construyéndose la Gran Pirámide. Por eso te digo que sabemos cómo se hizo, pero no sabemos exactamente dónde se colocaban las herramientas para llevarlo. Pensar que
Claro.
estamos hablando de bloques, digamos, vamos a poner que el tamaño medio que se suele decir antes, 2.000, 2.500 kilos, 2 toneladas y media. De modo que es un barco pequeño en el que a lo mejor cabían dos, tres bloques, como mucho, cuatro. Y así, había un montón de gente trabajando en eso. Ese poblado, ese puerto que os he mencionado del Wadi el Yar, está colocado allí porque en la acera de enfrente, en la orilla de enfrente, que es la del Sinaí, que está a 50 kilómetros de distancia, es donde están las minas de cobre, que es el metal que se utilizaba para construir las herramientas utilizadas para construir la pirámide, y se han encontrado allí pues centenares y centenares de pequeños hornos destinados a fundir el metal y convertirlo un poco en lingotes y trasladarlo luego hasta la otra orilla, y desde la otra orilla llevarlo a través del desierto de los Wadis hasta la zona de la pirámide, ¿no? Y más cosas que se estaban construyendo en ese momento en Egipto. De modo que
Claro.
sí, sabemos tantas cosas. Sabemos, por ejemplo, que en el Delta había un poblado dedicado exclusivamente a la cría de ganado, que luego se llevaba hasta el poblado de los trabajadores, donde se sacrificaba y se convertía en chuletas, para así decirlo, para los trabajadores. Pues los trabajadores no eran esclavos, eran trabajadores pagados por el Estado y muy bien pagados, ¿no? Porque ellos comían todos los días, comían un exceso, digamos, de proteína y de grasa animal que el resto de la población egipcia no tenía acceso normalmente, ¿no? Pues la gente comía sobre todo verduras y de vez en cuando una fiesta, un conejo podían cazar y algún pez que cogían en el Nilo, pero poco más, de modo que sabemos eso sí que lo sabemos.
Si damos por cierto que pudieron tardar aproximadamente unos 20 años en construir esta pirámide, pues podríamos hacer un cálculo y pensar que llegaban entre cada bloque llegaba entre 2 o 3 minutos llegaba un bloque de piedra allí a la obra. Cada 2 o 3 minutos y que se pudieron
Sí,
utilizar unos 2
pero
millones de bloques en
esa...
total.
Claro, pero ya te digo que a esos 2.300.000 bloques, que es la cifra canónica que se suele mencionar siempre, tienes que quitarle a lo mejor el 25%. Entonces, a eso le quitas el 25%. Entonces, ya a partir de ahí, ya los números te encuentran. Pero claro, te dicen, es un bloque cada minuto. Entonces, tú te imaginas que hay un señor que va colocando un bloque cada minuto a lo largo. No, a lo mejor hay, ¿qué te voy a decir? 200 equipos de trabajadores colocando piedras.
Estas son
Con
las
lo cual,
cuentas
ya
que se
ese bloque por
hacen.
minuto, claro,
Eso, que
hay
no,
mucha
son
gente,
las
sí, pero
cuentas que se hacen
evidentemente.
cuando tú vas a hacer una obra y te dicen, compra 10 metros cuadrados de azulejos. Y ahí tienes que incluir el 10% que se echa a perder, ¿no?
Exacto, sí, es
Algo
como que dicen,
así.
bueno, está calculado que las personas mayores de 18 hasta 60 años practican sexo 3 veces a la semana. Y dices tú, pues habrá alguien que está poniendo la bota, porque yo no soy, ¿no? Pero a todo el mundo, según la matemática, le toca, ¿no? Esos cálculos se han hecho, yo también los he hecho porque son muy divertidos de hacer, ¿no? Y también porque es un modo de hacernos ver un poco la barbaridad que supuso, porque evidentemente es una barbaridad que supuso construir la pirámide. También sabemos, y en parte gracias a esos mismos papiros, que en realidad Keops estuvo reinando entre 26 y 27 años, si es que no fueron más. De modo que también hay que dividir la cantidad de bloques, menos bloques, por más años, con lo cual la cifra va menguando. Según vamos sabiendo más, se va perfilando un poco lo que sabemos. Pero sí, efectivamente, en esos cálculos se hacían antes así y el resultado es ese. Incluso ahora, menguando los bloques y aumentando los años, la cifra por minuto, en teoría, es muy, muy alta.
José Miguel, a tu sólida trayectoria académica hay que sumar tu intensa labor divulgativa con numerosas publicaciones dedicadas al mundo faraónico, conferencias, colaboraciones en medios y traducciones especializadas. Seguro que has hablado mucho sobre la llamada conjura del Harén contra Ramsés III, uno de los episodios políticos más dramáticos y mejor documentados del Antiguo Egipto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué información se ha recabado sobre este hecho?
Bueno, pues es que tuvimos la suerte, o tenemos la suerte, de que efectivamente atentaron contra Ramsés III, pero es que hemos encontrado las actas del juicio.
De verdad.
Entonces es mucho más sencillo así, pero bueno, y aún así, aún teniendo las actas del juicio, como han pasado los milenios que han pasado, a veces cuesta comprenderlo. De hecho, hasta que se hizo el estudio el escaneo de las momias en el año 2005, no, un poco más después, pero por ahí, no supimos que de verdad Ramsés III murió durante la conjura. Claro, porque teníamos las actas, pero no sabíamos si eso había sido porque había sido organizado por su hijo, Ramsés IV, o simplemente había sido él y luego él simplemente había sobrevivido a sus heridas y luego se había muerto, o había muerto después de las heridas, y al estudiar la momia se descubrió que nada, le habían cortado la garganta. De un lado a otro, le habían seccionado la carótida, le habían seccionado la tráquea, o sea, el pobrecito murió así. Pero sí sabemos, por ejemplo, los nombres falsificados, ahora os cuento por qué, de la gente que participó. Y digo falsificados porque los egipcios consideraban que la escritura era algo maravilloso, mágico. Entonces, todo lo que se leía cobraba vida. Y por eso tener tu nombre escrito muchas veces en la tumba evita que tu nombre se pierda, entonces puedes vivir eternamente. Entonces lo que hicieron fue cambiar el nombre, ya sabéis que los nombres egipcios tienen significado, pues cambiar el nombre y en vez de el amado de Ra, Merirra, que sería un nombre muy sencillo, es el odiado por Ra. Y entonces es por eso se conoce ese nombre falso. Sabemos que una de las reinas tomó parte en la conspiración para poner a su vástago en el trono. Ajá. Y eso es lo que queda recogido. Luego sabemos, por ejemplo, que los conjurados atacaron en el palacio de Medinet-Habu, que utilizaron muñequitos de vudú para que los guardias del faraón perdieran fuerza y quedaran ahí un poco inermes. Y luego sabemos que participó un general nubio, o que estaba en Nubia, y gente de todo Egipto. Y también sabemos una cosa muy curiosa, por ejemplo, que cuando los estaban juzgando, un grupo de mujeres del harén, que es donde se organizó todo el... Por cierto, no pensemos en un harén oriental con odaliscas, no. El harén simplemente es como se llamaba, o como hemos dado en llamar la parte administrativa que se encargaba de cobijar y alimentar a las esposas y los hijos del faraón, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues resulta que esa gente fue la que organizó la conjura. Y uh-huh. resulta que esas señoras del harén, que debían ser guapas, evidentemente, decidieron seducir a los jueces y hacerlos participar en una orgía para que fueran más... Uh-huh. ligeras a la hora de juzgar, más ligeros a la hora de juzgarlas, ¿no? De dictar sentencia. Lo que pasa es que uno de los participantes, un soldado que tuvo la suerte de encontrarse por ahí y de después de participar, decidió que iba a denunciarlos. Entonces, los propios jueces fueron juzgados y condenados. Muchas veces, a veces solamente a cortarles la nariz y las orejas, en el caso de los menos culpables, y otros simplemente a suicidarse. Les dejaban esa posibilidad.
Como la Araquiri, ¿no?
Parecido, no es como los romanos que, como dicen ellos, que decían, se dejaban caer sobre su espada, pero sí, decían algo así como les dejaron cumplir la sentencia.
Para concluir, José Miguel, la idea de que se encontró tabaco en la momia de Ramsés II, uno de los mitos arqueológicos modernos más repetidos sobre el antiguo Egipto, ¿es cierta o se trata de una leyenda?
Es una leyenda cierta. Porque sí se han encontrado restos de tabaco, lo que pasa es que esas momias han estado siempre, por lo menos hasta que las cubrieron, han estado siempre al aire libre. Y la gente fumaba antes mucho, en pipa, cigarrillos, puros, entonces es cierto que se han encontrado algunos restos, pero es que también es cierto que uno de los métodos que había para curar de ataques de insectos a las cosas era meterlas en una decocción de nicotina, ¿no? No es el tabaco la única planta que contiene nicotina. y que te puede acabar llegando al cuerpo, ¿no? Quiero recordar que el apio es otra de ellas y los egipcios comían apio bastante, ¿no? Lo más importante también es lo de la cocaína. Evidentemente la cocaína es otra cosa, ¿no? No hay restos, porque la gente dice, sí, se han encontrado restos de cocaína, pero es que hace no sé qué, no sé cuántos. Y cuando alguien que sabe de estas cosas lo analiza, dice, es que me estás hablando de una cantidad de cocaína que es prácticamente nada, un suspiro de un suspiro de un suspiro. Y no tiene ninguna relevancia, porque eso es una contaminación moderna, evidentemente. Pero claro, es muy llamativo. Es cierto que se publicó por una científica en un artículo científico. Pasa es que luego ese artículo ha recibido bastantes críticas y una de ellas es que por lo visto alguien se le traspapeló una coma y la desplazó hacia donde no debía, con lo cual multiplicó por 10 los restos de la muestra. Pero no, es cierto que han aparecido, que hay restos, pero que son contaminaciones modernas, no tiene nada que ver. No llegaron los egipcios a América a hacer un intercambio de, yo te doy los planos de una pirámide, ajá, y luego vosotros me dais unas rayitas de coca porque las necesitamos para construir las nuestras, ¿no?
¿Te imaginas?
No fue así. Lo más curioso es que la gente no se da cuenta, claro, a veces lo cuentan, es muy divertido, entonces es muy llamativo, pero no se da cuenta de que para llegar los egipcios allá tienen que atravesar un continente, o en este caso un mar, luego un océano y luego llegar allá. Entonces, Ramsés es del 1279, quiero recordar que es el año de su coronación. Pues de ese momento hasta que los mesoamericanos decidieron construir pirámides, pasó casi 1000 años. Entonces, ¿se les habían traspapelado los planos o simplemente que no les llegaba entonces para construir? En fin, cuando empiezas a hablar de esas cosas y metes la cronología por medio, te das cuenta, por si hiciera falta, de la pequeña barbaridad que supone decir eso.
José Miguel, ¿algún contacto o enlace, aparte de lo que son redes sociales, para poderte seguir la pista y conocerte más de cerca?
Bueno, me puede encontrar la gente en Facebook, el Cara Libro, como lo llamo yo, y también en Instagram.
¿Cómo lo llamas tú?
Aparezco con mi nombre y en Instagram soy José Gemuy.
No, digo lo de Facebook, ¿cómo lo llamas tú? Que no te entendí.
Cara Libro.
¿Cara Libro?
El Cara Libro. Ah. El Cara Libro, claro.
Vale.
Traducción literal, ya sabes.
Repite que te he interrumpido y no, a lo mejor no se han enterado.
Y en Instagram me encuentran como José Gemuy, escrito como suena, con J's, y la última es una Y.
Muy bien, José Miguel Parra propone una mirada basada en la evidencia arqueológica, en los textos antiguos y en el conocimiento acumulado por generaciones de investigadores a través de este libro. Eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto, que lo tengo desde el año pasado, José Miguel, deseando hablar contigo para poder compartirlo también con las hermosas y hermosos. Decía eso, que eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto. Es el título de este trabajo que ha sido publicado por Books 4 Pocket.
Almuzara. Me temo que tienes la
versión
la edición antigua. De bolsillo.
Sí.
No, tienes la edición de bolsillo.
Es la edición
pequeñita.
De bolsillo, claro. Eso es.
Hay una edición de tamaño grande que es lo mismo exactamente, pero está publicado por Almuzara, que es perfecto. Donde publiqué el año pasado, digamos que la continuación de ese libro que se llama Historias de la Historia del Antiguo Egipto.
Perfecto. Adentrarse en sus páginas supone recordar que la historia verdadera suele ser más fascinante que el mito frente a tópicos repetidos durante décadas. Ha sido un auténtico placer, José Miguel Parra, hablar contigo y compartir tus conocimientos.
El placer ha sido mío, de verdad.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio.